al agua porque no voy a llegar a armarlo, pero bueno, aquí estamos, son las 11 y 10 de la mañana en toda la República Argentina, estamos en el 221-676-1035, ahí ustedes están mandando todos sus mensajes, en un ratito los voy a ir leyendo porque hay un montón con este gran dilema, se abre un capítulo, que se abre un capítulo con el tema de los pastelitos que en un ratito seguramente retomaremos. Pero vamos a charlar un poquito de economía, vamos a hablar de varias cosas. A mí me interesaba el otro día, tenía una charla también con él más informal, pero vamos a hacerlo ahora en el programa. Es amigo, es economista, se llama Juan Valerdi y entre otras cosas es docente de macroeconomía, ex asesor de presidencia del Banco Central. Juan, querido, ¿cómo estás? Soy Mati Lojo.
¿Qué tal, Mati? Un placer hablar de nuevo con vos.
Bueno, gracias, gracias. Igualmente. Vamos a empezar a charlar un poquito de esto. Vamos a una charla económica, ¿te parece? Vamos a hablar un ratito de algunas cosas. Siempre me parece que tu mirada sobre la economía es atractiva, es interesante. Quiero arrancar por el tema de las criptomonedas y de Bitcoin, porque fue noticia en las últimas semanas, pero después vamos a pasear por otros lugares también. Pero explícanos un poco, para el que como yo no tiene mucha idea de este mundo, ¿de qué se tratan las criptomonedas y por qué fueron noticia, digamos? ¿Nos estamos perdiendo de algo?
Depende, hay gente que no se está perdiendo, pero que está en problemas porque ya entró y tiene guita metida ahí adentro y probablemente esté arrancándose los pelos porque entró a $60,000 el Bitcoin y ahora está a 30,000+. Y hay otra que lo toca hacer, en cualquier momento entra y es la que vamos a tratar de salvar de que no tire todos sus ahorros para la ventana. Por lo menos, si quiere tirarlos, que apueste a la ruleta o a la quiniela, que son más seguras, ¿no?
¿Por qué decís eso, Juan?
Las criptomonedas son un instrumento tecnológico, digamos, en el caso del Bitcoin, diseñado y lanzado por alguien anónimo en el 2008, a fines del 2008, puede ser una persona, grupo de personas, o alguna agencia de algún gobierno que tenga interés por ahí en algún día hacer desaparecer un montón de liquidez excedente, que es lo que está pasando ahora, y se supone que va a ser un medio de pago mucho mejor que el dinero, que ellos, los promotores, los que después lo fueron impulsando una vez que ese anónimo lo lanzó, dicen que el dinero tradicional, hablan mucho de los billetes, pero claro, los billetes ya casi ni se usan. En la Argentina se usa mucho, pero en el resto del mundo la economía en general se mueve con tarjeta de crédito, medios de pago electrónico y demás. O sea que en realidad, desde ese punto de vista, las monedas digitales no son tan disruptivas con lo que se supone que debían hacer. Entonces, lo tomó el sistema financiero mundial a esas monedas que supuestamente iban a ser instantáneas y gratuitas para cualquier pago y transferencia, cosa que no ocurre además, porque ahí vi que tenés un auspiciante que vende repuestos de Ford, y para mí el Bitcoin, hoy lo digo, es un Ford T de colección, porque es lento, costoso y contaminante. Y lo que está pasando es que en las finanzas internacionales, que están con una burbuja inmensa desde el 2008, que les empezaron a meter liquidez, dinero, sí, y sostener eso que estaba atado con alambre, han aprovechado y se han apropiado de varias criptomonedas, pero en especial del Bitcoin, al que le han hecho lo que se llama en inglés pump and dump. El dueño de Tesla, Elon Musk, la infló, dijo, voy a comprar $1,500 millones de mi empresa y lo voy a aceptar para comprar autos eléctricos, bla, bla, bla. La hizo subir 15-20% y después, un tiempo después, hace poquito, 10 días máximo, dijo, no, es muy contaminante, así que no la voy a aceptar más para comprar autos eléctricos, y bajó 15-20%. Entonces digo, si la gente está metiendo sus ahorros en una supuesta inversión, que no es inversión, es una timba, que 15-20% baja o sube, de acuerdo al tweet de un tipo que además no es que es un premio Nobel ni nada de eso, es un piratón disfrazado de delfín. Si es así, yo estaría bastante intranquilo. Si un día entras a 60 y al tiempito hasta 30, y estaría intranquilo. Y si además millones de personas están entrando, porque todos los medios de comunicación están diciendo no te pierdas el Bitcoin, para cubrirle la salida a algunos grandes, es claramente un Ponzi, y que no me digan que no te llaman por teléfono para ofrecértelo, porque eso es lo que me dijo un youtuber ahí, Bitcoiner, porque no, lo que te llaman son todos los medios de comunicación masivos, que están sacando todos los días notas
Pero apareció tarde, yo te entiendo eso y te sigo la lógica, ahora apareció tarde también en los medios. A veces uno tiene la sensación, no te lo digo por mí, porque no la vi pasar por afuera, pero digo, hay un montón de gente que como estaba metido antes, estaba como esta cosa de, bueno, no están los grandes medios, esto es lo que tenés, el camino, digamos, para poder resguardar tu dinero y qué sé yo. Y como que era una mirada alternativa sobre la economía, ¿entendés? Había como una cosa ahí de garage. Y como una cosa de, no sé, del director de Facebook, cómo es el pibe este haciéndole, ¿entendés? O creando Windows en la casa, ¿entendés?
Sí, pero no, justamente eso es así, porque cuando vos armás un Ponzi, que es un esquema de estafa piramidal, en el cual los que entran primero son poquitos y van haciendo entrar cada vez más gente, para que eso funcione, tiene que ser exponencial, cada vez tiene que entrar más gente para que los anteriores ganen mucha guita. ¿Quién pierde? Los que entran últimos. Eso pierden todo. Esto funciona con un montón de esquemas. Ahora hay uno que se supone que es de apuestas deportivas, que también es un Ponzi. E incluso hay Ponzi que tienen que ver con la inversión en gastronomía en locales de La Plata, que no voy a decir quiénes son, pero todos sabemos y se conoce, que te venden participaciones y después las participaciones superan ampliamente lo que realmente existe y demás. Entonces digo, Ponzi hay por todos lados. Lo que pasa es que estas monedas digitales le dieron la oportunidad de armarlo de una manera que supuestamente pateaba el sistema, y entonces hay un montón de jóvenes o de personas antisistema que dicen, ah, esto es mucho mejor porque el dólar tampoco tiene respaldo. Lo cual es cierto. Lo único que tiene respaldo el dólar es Estados Unidos, que si no lo aceptas te arranca la cabeza. Si vos vas a comprar petróleo, tenés que comprarlo en dólares. Si vos vas a comprar grano, tenés que comprarlo en dólares. Y eso no quiere decir que lo compres en billetitos. El dólar, en el 90% de los dólares, son digitales, son electrónicos, son saldos en cuentas de bancos o de la Reserva Federal. Entonces esa estupidez de decir que esto es mejor que el billete es ridículo.
Juan, ya que lo metiste vos el tema del dólar, permitime, vamos a corrernos un poquito hacia esos lugares. ¿Por qué tenemos los números, es para preocuparse los números de inflación y de la economía argentina con el dólar quieto o incluso bajando? Porque cualquier persona puede aventurar que después de las elecciones el dólar se va a mover un poco o va a subir.
Esa persona le faltaría entender un poco cómo se mueven los jugadores que pueden hacer saltar el dólar. Yo te diría que lo más probable es que salte justo antes de las elecciones. Porque si, primero, la liquidación de dólares de los exportadores termina más o menos entre julio y agosto, el grueso, digamos. En realidad lo más fuerte está ocurriendo ahora. Ahora es el momento que más dólares está entrando por la exportación, sí, con precios récord, además de los cereales y oleaginosos. Paralelamente, vos tenés jugadores de poder económico a los cuales le estás tocando la cola y que probablemente justo antes de las elecciones te hagan saltar el dólar paralelo de manera tal de que parezca que hay caos, que suba la inflación y demás. No te digo un día antes, pero sí un par de semanas antes o un mes antes para que se alimente la inflación. Y al mismo tiempo, los tipos que se quieren cubrir las espaldas por si pasa lo que vos decís, que es que suba después de las elecciones, que lo dejen correr, esos tipos van a estar también comprando antes de las elecciones. Así que todo apunta a que esta tranquilidad supuesta que hay, que se consiguió el año pasado dándole a ciertos fondos de inversión la salida con bonos dólar link, es difícil que dure hasta las elecciones. Y es imposible que dure hasta fin de año, para darte algo más claro, digamos.
¿Y a cuánto se puede llegar a ir el dólar, más o menos? ¿Puede ser un salto muy fuerte o lo puede controlar el gobierno?
Eso depende fundamentalmente de qué haga el gobierno para controlar la inflación. Y cuando hablamos de controlar la inflación, estamos hablando de que no sea más ni 4, ni 3, ni 2%. Que esté entre 1 y 2, porque si no, no la controlás la inflación. Entre 1 y 2 para muchos países del mundo es una catástrofe por mes, ¿no? Estamos hablando, hay muchos países que tienen entre 1 y 2 por año. Pero digo, si el gobierno no controla la inflación, no va a haber reactivación porque el dólar se va a disparar, no va a haber reactivación porque el mercado interno va a estar destruido porque el salario real, en el mejor de los casos, en una paritaria fuerte, consiguió 35%, de aumento de sueldo, y la inflación, como viene hoy, te apunta al 60, porque el 4 mensual te llega al 60 anual. Es acumulativo, no es 4 por 12. Entonces digo, si no se controla la inflación y seguimos con el 4, el dólar a fin de año puede estar cualquier cosa. Si se controla la inflación, entonces tenemos otra discusión, otra charla. ¿Cómo la controlaron? Si es explosivo o no es explosivo y demás. Pero digo, el dólar es difícil que vos con una inflación del 60 anual lo mantengas subiéndola al 10% en un año como quieren subir el oficial. existe eso. Eso es una expresión de deseo. Como es la expresión de deseo del 29% de inflación anual de pauta oficial. Y que está quedando claro. Entonces digo, ojalá que el gobierno pueda controlar la inflación, porque si no vamos a tener un problema económico, social y político grave, y espero que eso no ocurra.
Y no lo tenemos ya, o sea, intentar ayudarme a entender el panorama que hay hoy. Yo sé que la pandemia en el medio juega un montón, ¿no? Obviamente. Ahora, el gobierno, por ejemplo, al principio tuvo algunos esquemas de contención económica, hoy tiene otros, eso también ha ido cambiando. El fin de semana Alberto Fernández habló de las tarifas, muy vinculado a la posición de Guzmán. Hay como un montón de discusiones paralelas, pero todo hace a la economía del día a día también en algún punto, digamos, a la plata que tenga en el bolsillo la gente, que es poca, pero porque en realidad me parece que lo que es bajo es el salario en general, ¿no?
Vos metes dos o tres cosas ahí. Primero, el salario real está hecho pelota, el macrismo lo bajó 25%. De estar primeros en el ranking latinoamericano de salarios promedio, privados y demás en dólares, estamos ahora ante último arriba solo de Venezuela. Eso obviamente tiene un impacto. A ver, cuando hablamos de la suba del precio de la carne, de la suspensión de las exportaciones para acomodar el precio interno y demás, de lo que estamos hablando es de que hace 6, 7 años un salario promedio seguramente compraba 4 veces más kilo de carne si lo hubieras gastado todo en carne que ahora. No una vez y media, no, 4 veces más seguramente.
Claro.
Obviamente, el problema que tenés no es solo con la carne, sino con todos los alimentos. Y
claro,
con
a ver, para si te entendí, no es que la carne está cara, no es que la carne está muy cara, lo que está muy bajo son nuestros sueldos.
Exactamente, y paralelamente, obviamente, vos dijiste que la pandemia influye, y sí influye, la gente no va a dejar de comer. Entonces, como la gente no va a dejar de comer, un montón de otras cosas, puede ser que la gente se distraiga y no las pueda comprar, no las pueda consumir, pero lo que sí va a hacer es consumir comida, y como la comida es uno de los pocos refugios, muchos de los especuladores de la burbuja que estábamos hablando antes van a estar especulando con los granos de futuro, van a estar especulando con distintos mercados, y eso va a influir en todas las materias primas, los alimentos y demás. Además de que la gente está comiendo y además de que estamos exportando a China varios cientos de miles de toneladas, porque cada 100 gramos que aumentan los chinos su consumo, suben 150.000 toneladas lo que importa. Entonces, si nosotros exportamos a todo el mundo 1 millón de toneladas, si son 600 gramos de aumento de consumo de los chinos, hay que controlar la exportación de carne a China, porque si no, vas a tener un problema. ¿Esta medida que toma el gobierno es la mejor? Y no es la mejor. Suspender por 30 días a todos menos Estados Unidos y Europa va a traer graves problemas, pero si no haces nada también estás en problemas. Entonces, claro, estamos en una situación complicada y el gobierno, la pandemia le da oportunidad de tomar medidas que en otro momento hubieran sido muy imposibles de pensar siquiera. Bueno, aprovechemos la pandemia para ayudar a la gente a recuperar el poder adquisitivo y no decir me gustaría que el salario le gane a la inflación.
¿Y cómo haces eso?
Y ahí se acaba de perder. Eso es la cara de perro, ni con acuerdos de caballeros, ni con digamos, concertaciones, digamos, que tienen que ver con un par de hipermercados y supermercados, ni con una mesa chiquita que termina aplaudiendo al ministro. Lo que tenés que hacer es poner todos los organismos del Estado que pueden ir a mirar los números de las empresas, especialmente las monopólicas de alimentos, empecemos por ahí, y hablar después de las de la construcción y demás, y tenés que meternos a mirar los números para ver cuánto ganan, cuánto producen, cuánto realmente facturan y le facturan a empresas inventadas por ellos para fugar capitales o para evadir impuestos y demás. A ver, hay un montón de empresas como Vicentín que influían en el precio de los alimentos y que estaban haciendo una trucha de la otra.
Pero Juan, ¿viste lo que pasó con eso? O sea, yo te sigo y te entiendo, pero después el gobierno busca un poco mover por ahí y es Venezuela y te sale Patricia Bullrich a cortar una ruta. O sea, también es muy difícil.
Si la política económica del gobierno va a tener en cuenta fundamentalmente las cacerolas de Recoleta y lo que hace Pato Bullrich, entonces tenemos que entregar la llave y retirarnos del país. Porque ahí sí que estamos jodidos. Son los mismos tipos que te dicen, no, vamos presenciales, la gente no se contagia, los chicos no se contagian y una semana después dicen, no va a haber clase la semana que viene. Entonces, si esa es la consistencia de la oposición, me da bastante optimismo respecto a lo que va a pasar en las elecciones. El problema es que lleguemos a las elecciones sin un problema grave social. Y eso todavía no está claro que ocurra.
Juan, ¿te quedó algo para repasar que vos te parezca importante de acá a lo que queda del año en materia económica? Digo esto yo cuando tiraba bastantes temas arriba de la mesa. Las tarifas, por ejemplo, las tarifas, ¿qué hacemos con eso? Porque el gobierno las quiere aumentar, porque están subsidiadas. ¿Cómo pensás que se va a resolver esa ecuación?
Te voy a explicar bien simple, Mati. estamos jugando el juego de las tarifas con la regla de juego que puso el macrismo de la mano de los dueños de las empresas. Estamos. Lo que no paga la gente lo está pagando el Estado. Pero la cuenta sigue siendo un delirio. Entonces, lo que dice Guzmán es, yo no lo quiero pagar, se lo quiero pasar a la gente para hacer buenos números en las cuentas fiscales para que el FMI me vea como buen alumno y me haga un buen acuerdo. Una pelotudez astronómica que es casi criminal, porque bajar el déficit en este momento del Estado para pasarle la cuenta a la gente en el contexto de pandemia y crisis que hay, me parece criminal. ¿Qué tenés que hacer? Decir, mire muchachos, esta tarifa ni se la voy a pagar yo ni se la va a pagar la gente. Discutamos desde cero cuál es tu costo, cuál es tu inversión y cuál es tu beneficio. Y si no te gusta la nueva regla de juego, dame la empresa, te la compro, ya que iban a vender el Edenor a 250 palos verdes, tomá, te la compro yo, dámela y te doy la indemnización y listo. Entonces reestatizamos algo que es monopólico. Vos no podés contratar que lleguen tres caños de agua a tu casa, tres caños de gas y tres caños de electricidad, tres cables de electricidad para elegir cuál empresa. De todos modos sería un oligopolio. Entonces, como es un monopolio natural, en el mundo las empresas, en ese caso, en general son estatales, excepto donde han tomado el poder los neoliberales. Edesur, para que te des una idea, en parte es propiedad de la empresa estatal de Italia.
Yo entonces, te entiendo, ¿viste? ¿No? Pero no puede ser la solución, porque también lo mismo con lo de Vicentín y todo, no puede ser la solución estatizar todo, porque después no, o sea, o sí puede ser si funciona bien, ¿entendés? Pero después la verdad que la práctica es recontra complejo, porque tenés también lo de la hidrovía, te digo porque le estuve metiendo mucho en el tema y eso. Entonces, es después muy complejo, porque después los que manejan los precios de los insumos, por ejemplo, no son estatales.
Mati, yo te dije, primero las empresas estatales monopólicos naturales, gas, sí, sí, agua, energía eléctrica y demás. Eso funcionaba bien. Teléfono no funcionaba bien en tele hace 50.000 años. Bueno, teléfono nadie plantea estatizar los teléfonos. Sí podrías hacer una empresa estatal de comunicaciones, de internet y demás, pero no estatizar. Ahora, energía eléctrica, agua, gas y todo eso, ¿cuándo tomaron las empresas extranjeras? Las empresas cuando se privatizaron, yo tengo conocidos que trabajan ahí, y me dicen que algunos de los especialistas argentinos los llevaban a sus países de donde habían venido las compañías para que aprendieran allá lo que sabíamos acá. Entonces, en gas, por ejemplo, éramos de los primeros del mundo a nivel tecnológico. ¿Cuándo se privatizó? Cuando todavía era estatal. Pero yo te estoy diciendo que tenés garantizado que va a funcionar perfecto. No, lo que tenés garantizado es que si la gente paga una tarifa razonable, el Estado por lo menos no se la va a chorear. Después tenés que ocuparte de que por ahí el sindicato no se la choree, o los proveedores no se la choreen, o que no haya corrupción. Pero en este caso te tenés que ocupar de eso, además de que la tarifa se la llevan los privados como fuga de capitales. Entonces tenés un problema más grave, ¿viste?
Juan, te mando un abrazo grande, gracias por la charla. Siempre me gusta hablar de economía un ratito con vos. Te mando un abrazo.
Abrazo inmenso, Mati, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Juan Valerdi, economista, charlando con nosotros. Les comentaba recién que es docente de macroeconomía y además fue...